Son las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco cumple hoy 3 semanas ingresado en el Hospital Gemelli de Roma, donde se recupera de una neumonía bilateral. Hoy no hemos tenido parte médico, habrá que esperar hasta mañana. Fuentes del Vaticano informan de que ha continuado con su terapia, alterna la oxigenación a través de cánulas nasales con la ventilación mecánica nocturna. Su pronóstico sigue siendo reservado, pero se mantiene estable dentro de lo complicado de su cuadro médico. En un rato llegará Irene Pozo con la linterna de la Iglesia y a ver si nos da más detalles. Aquí en España la protagonista es la borrasca Hanna, que ha traído más lluvias a buena parte de la península. A esta hora estamos pendientes además de la crecida de numerosos ríos. El fin de semana se presenta también pasado por agua en todo el país. Gonzalo Zaballa, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. En estos momentos pendientes de 4 puntos, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Andalucía. En la primera preocupa la crecida del río Adaja en Ávila y del río Eresma y Moros en Segovia, que están en alerta roja, sobre todo porque este último alimenta una presa que ya se ha declarado en emergencia por la Junta debido a problemas estructurales. En Extremadura han visto cómo caían 80 litros por metro cuadrado en 12 horas y hay varias carreteras secundarias inundadas. De hecho, se ha tenido que rescatar a un conductor que había sido arrastrado por el agua cerca de Badajoz. Si miramos a Murcia, las autoridades han pedido la declaración de zona catastrófica y en Andalucía la atención está puesta en Huelva, Cádiz y Málaga, donde se ha llegado a ver incluso el derrumbe de una casa con su propietario ileso, afortunadamente. Más allá de eso, sigue cortado el túnel de la AP6 a su paso por Guadarrama y de cara al fin de semana, el sábado va a ser el día más difícil, especialmente en Andalucía, y el domingo la borrasca empezará a perder fuerza.
Cuidadito, sobre todo en los traslados, viajes en coche. Del exterior, pendientes de varios frentes. Por un lado, Siria, donde los enfrentamientos de partidarios de Al-Assad con las nuevas autoridades rebeldes dejan ya 237 muertos en las últimas horas. La mayoría civiles, incluidos 5 niños, 10 mujeres, muchos de ellos ejecutados. En Oriente Medio, los hutíes amenazan a Israel con retomar sus ataques si no permiten la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Y en Ucrania, en las últimas horas nos dejan un ataque ruso a gran escala contra infraestructuras energéticas. Horas después, Donald Trump ha acusado a Putin, te lo juro, Trump acusa a Putin de estar aplastando a Ucrania. Le ha amenazado con sanciones para obligarle a negociar. Al mismo tiempo, el presidente de Estados Unidos ha cargado contra Zelensky. En fin, Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Trump deja 2 versiones muy distintas en apenas un par de horas. Primero, en redes sociales, amenaza con sanciones bancarias y aranceles a Rusia hasta que se logre un alto el fuego, y después elogia a Putin por su voluntad para negociar. El presidente estadounidense dice que el ruso está haciendo lo que cualquier persona haría en su posición.
Yo le creo. Creo que lo estamos haciendo muy bien con Rusia, pero ahora mismo están bombardeando a Ucrania. Y francamente me resulta más difícil tratar con Ucrania, y eso que no tienen las cartas para llegar a un acuerdo final. Puede que sea más fácil tratar con Rusia, lo cual es sorprendente porque tienen todas las cartas.
Por cierto, Ángel, ¿te acuerdas del periodista que criticó a Zelensky en la Casa Blanca hace justo una semana por no llevar traje? Pues hoy Trump ha dicho de él, del periodista, que es una persona muy amable. Un comentario que algunos han interpretado como una nueva mofa al presidente ucraniano. Y en cuanto a Europa, el republicano insiste en que Bruselas no sabe cómo terminar la guerra.
En fin, mientras tanto, en España el gobierno trata de convencer a sus socios para que aprueben el incremento de gasto en defensa al que se comprometió Sánchez en Bruselas. El jueves ha citado a todos los grupos en Moncloa, excepto a Vox. A cada uno Sánchez le dedicará media horita. Así lo ha organizado, ¿eh? El líder de la oposición, Núñez Feijóo, también. Al mismo tiempo, en principio, que Bildu, que Junts, que Podemos. Maribel Sánchez.
Una ronda de contactos que empieza con mal pie porque los socios de Sánchez rechazan el contenido y el PP las formas. Aún así, Feijóo acudirá el jueves a Moncloa sabiendo que les da a cada uno entre 20 y 30 minutos para decidir sobre la seguridad de nuestro país y el cumplimiento de las exigencias de rearme que nos llegan desde Europa. Una emboscada cuyo resultado atribuye Feijóo única y exclusivamente a Pedro Sánchez.
¿De qué quiere hablar? ¿Cuáles son los recursos que va a disponer? ¿Qué apoyos cuenta para hacer la propuesta? La seguridad seguridad nacional no se abordará en un trámite de 20 minutos. Si Sánchez quiere ese planteamiento, será bajo su responsabilidad.
Hace 15 meses que no les llama el presidente del gobierno y en el PP saben que si lo hace ahora es porque está con el agua al cuello. Por eso, antes de decidir el sentido del voto de los 137 diputados del PP, Feijóo le exige a Sánchez un informe previo que demuestre transparencia en los datos y en la forma en que quiere aprobar ese rearme.
Estamos en vísperas del 8M, Día Internacional de la Mujer. Mañana volveremos a ver manifestaciones por toda España. Las más numerosas, se supone, en Madrid, donde gran parte del gobierno se pondrá detrás de la pancarta, aunque en el ambiente flotan los escándalos protagonizados por Ábalos, Monedero, Errejón. Igual aparecen por allí y se ponen en segunda fila. Oye, Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La izquierda se asoma a un nuevo 8 de marzo con gran parte de sus proclamas demolidas por los acontecimientos. El PSOE arrastra una crisis reputacional con el caso de Jessica, la amiga especial de José Luis Ábalos. Mientras Sumar, también Podemos huyen de las denuncias de acoso sexual contra Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero. Aprovechando la efeméride, Pedro Sánchez se ha declarado orgullosamente feminista, elevando su gobierno a todo un referente incluso, y alerta contra una involución en ciernes.
A los que creen que ya hemos ido demasiado lejos, les decimos que no vamos a parar. Con la ambición de alcanzar nuevos hitos que consolidan a España como uno de los principales baluartes mundiales del feminismo.
Tras años duros por la ley del solo sí es sí, la división entre feminismos se plasma en distintas movilizaciones este sábado. Los socialistas clamarán por la abolición de la prostitución. Sumar y Podemos van a apuntalar consignas contra el patriarcado y la trata de blancas. Entre tanto, el PP va por su propio carril, intentando abrirse un hueco sin dejar de denunciar la hipocresía del Ejecutivo de Sánchez.
Me encanta. Los socialistas por la abolición de la prostitución. Me encanta. Bueno, hablando del 8M, María Jesús Montero ha entregado el premio Clara Campoamor a María Jesús Aguayo. ¿Te acuerdas? Exconsejera andaluza que ya ha pisado la cárcel, condenada por los ERE. Y eso sí, liberada por el Tribunal Constitucional. Más cosas. Polémica en Baleares por los planes del gobierno regional para luchar contra la masificación turística. Pretende aprobar una importante subida de la ecotasa, medidas contra los pisos turísticos y un nuevo impuesto a los coches de alquiler. Detalles, COPE Mallorca, Daniel Santos, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Estas primeras propuestas de contención de la saturación turística incluyen la subida del impuesto de turismo sostenible en junio, julio y agosto, un nuevo impuesto a los vehículos vacacionales y la prohibición de nuevas plazas de alquiler turístico en viviendas plurifamiliares. Desde la Federación Hotelera de Mallorca creen que subir el ITS es un error.
Y respecto al ITS, la FEM ha sido muy clara sobre la ineficacia de esta subida, que afectará mucho a determinados segmentos alojativos y que restará capacidad de gasto, perjudicando especialmente a la restauración, al comercio y ocio.
Esta batería de medidas se negociarán con los grupos parlamentarios en busca de los apoyos necesarios para su aprobación en el Parlamento, ya que el PP ahora mismo no cuenta con mayoría suficiente.
La Guardia Civil acelera las pruebas para identificar los huesos hallados en una cueva de Granada y confirmar si son de la mujer y la niña desaparecidas hace más de 40 años. Según ha podido saber COPE, han recogido muestras de ADN de sus familiares para cotejarlas. Juan Baño.
Lo previsto era acotar más la horquilla temporal para fijar la data de la muerte de los restos encontrados hace 15 meses en una cueva cerca de Huéscar, en Granada. Se sabe que no son prehistóricos, de época reciente, y que corresponde a una niña y a una mujer adulta. Lo previsto era extraer más adelante una muestra a los familiares de María Dolores, una niña desaparecida en Cuya en 1983, y de Paqui, mujer a la que se perdió la pista en el año 94. Se adelanta este último caso, según ha sabido COPE. La Guardia Civil ya estaría recabando de los familiares de estas dos desaparecidas ese rastro biológico para su contraste inmediato. José Antonio Lorente, director del laboratorio de ADN en la Universidad de Granada.
Me parece muy bien la decisión de adelantar el análisis de ADN porque no es incompatible con el estudio antropológico forense que se está haciendo, y sí que a la familia, por lo menos, vamos a tener en cuenta, o yo diría que en este momento el mayor estrés, por así llamarlo, que puede tener la familia, saber si realmente son los huesos de su hermana, de su familia, ¿de acuerdo?
Y es que, dice nuestra fuente, la difusión de unas pesquisas que eran hasta ahora secretas ha disparado esa ansiedad y necesidad de saber de los familiares. En segundo lugar, se contrastaría con otros rastros biológicos en la base de personas desaparecidas.
Ya ha comenzado en Madrid el Congreso Nacional Provida, organizado por la Federación Española de Asociaciones Provida. Un evento que continuará mañana bajo el lema Desde las Entrañas. Se celebra en la Universidad CEU San Pablo y reunirá expertos nacionales e internacionales. Sofía Gómez, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues sí, a lo largo de la tarde y después de la inauguración han hablado los diferentes ponentes, expertos en bioética, cuidados paliativos y derechos humanos, para tratar diversos temas y experiencias relacionadas con la defensa de la vida. Alicia Latorre, presidenta de la Federación Española Provida, ha estado a cargo de la inauguración oficial y ha explicado a COPE los objetivos del Congreso.
Tocar y profundizar una serie de temas que muchas veces pues hay mucha ignorancia y por tanto mucha manipulación, romper mitos y romper pues esa cultura de la muerte que se ha ido imponiendo y que en muchas personas pues provoca la desesperanza o el pensar que no se puede hacer nada. Por tanto es arrojar un poquito de luz y también bueno pues unir fuerzas, ¿no?, a favor de toda vida humana.
El Congreso continuará este sábado 8 de marzo con debates y testimonios y terminará con un espacio para la reflexión sobre el impacto del aborto en diferentes países.
Si un guión con la historia de la Guardia Civil lo hubiese escrito un novelista, posiblemente habría imaginado un relato de superación, entrega, vocación de servicio y no andaría desencaminado. Lo que quizás no habría previsto es que casi 4 décadas después de la incorporación de la mujer a la Guardia Civil, muchas de ellas seguirían encontrando obstáculos que no dependen de sus capacidades, ni de su compromiso, ni de su vocación, sino de un sistema que aún no ha terminado de adaptarse a su realidad. Hoy, con Paloma Serrano, en vísperas del 8M, ponemos el lazo a la linterna con nuestra historia reivindicativa del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Ser guardia civil es una vocación, pero también una carrera de fondo. Y cuando en ese camino entran un juego, pues encuentran en juego la maternidad, el cuidado de familiares dependientes o la conciliación, muchas mujeres que pertenecen al cuerpo descubren que las normas diseñadas hace décadas no siempre contemplan las necesidades de esas mujeres que, además de ser guardias civiles, son madres, hijas o cuidadoras.
Si una mujer guardia civil quiere ascender a suboficial, por ejemplo, son 2 años de academia. ¿Qué haces con tus hijos mientras esos 2 años estás en la academia? Mientras que para la Policía Nacional son 4 meses o 5 meses, no son más.
Mila sabe bien lo que significa enfrentarse a obstáculos cuando decide ser madre dentro de la Guardia Civil. Durante su primer embarazo estaba destinada en el País Vasco, pero regresó a su tierra, Cataluña, para dar a luz. Pensó que allí todo sería más fácil, pero se encontró con otro desafío: criar a sus hijos en un entorno donde el uniforme que viste no siempre es bien recibido.
Cambió muchísimo, sobre todo del proceso. Cambió mucho. Y con críos, 2017, la verdad es que lo pasé muy mal. De hecho, antes del 1 de octubre, los saqué de aquí, los llevé a dormir a otro sitio porque no se estaba a gusto.
A día de hoy, la Guardia Civil sigue siendo el cuerpo policial con menor presencia femenina. Apenas un 10% de sus agentes son mujeres. Las condiciones laborales del Instituto Armado son más duras que las de la Policía Nacional o las autonómicas. Pero si además eres mujer, el reto se multiplica, especialmente si quieres tener hijos. Nos lo ha contado Sonia, que dentro del cuerpo ayuda a otras mujeres que sufren dificultades para la conciliación.
El problema es que se las presiona para que se vayan. Y es que me molesta hacer tu servicio porque tengo que hacer un servicio para ti especial. Entonces, mira, mejor te das de baja y ya está. No, no me tengo que dar de baja. Estoy enferma. Yo solo soy madre lactante.
Casos como este se cuentan a miles. Por ejemplo, Sonia ha vivido una situación parecida a la de Ana. Ella está casada con un compañero del cuerpo. Ambos solicitaron un destino conjunto, pero la respuesta fue una burla. Solo se lo concedieron a ella. Lo obligaron a trasladarse con su hijo a otra comunidad, lejos de su pareja, y pidiendo ayuda a amigos, familiares, que se turnaban para viajar y echarle una mano con el crío. Ya que los guardias civiles, a diferencia de la Policía Nacional, no tienen un horario de trabajo definido.
Pero cuando eran pequeños, mi marido estaba en una unidad en la que viajaba mucho. El problema es cuando uno de mis hijos se ponía enfermo. Eso era, pues, mi madre, que vivía en Salamanca y yo en Madrid. Iba, en cuanto se enteraba de que uno de mis hijos tenía fiebre, se cogía un autobús y iba a ayudarme. No, no tenemos nada, no hay ningún permiso.
Muchas de estas mujeres hacen auténticos malabares para tener una vida más estable. Todas ellas tienen turnos rotatorios e indefinidos. Cada semana reciben el horario de la próxima. Y así es muy difícil hacer una gestión tan sencilla como encontrar una guardería o cuidar de un niño enfermo. A veces, sin la ayuda de alguien externo, no queda más remedio que pedir reducciones de jornada, como hizo Mila.
Madre, con dos críos, sin ayuda, no sabían qué hacer conmigo. Pedí una reducción de jornada porque, claro, me di sola con dos niños muy pequeños, año y medio y cuatro y medio, con los turnos que tenemos y demás, pues no podía. Por aquellas cobraba 900 euros con la reducción de jornada. Paga casa, paga colegios.
A Mila no le quedó más remedio que pedir una reducción de jornada, que le concedieron a regañadientes encima. María Luisa, en cambio, tuvo que compaginar su trabajo con el cuidado de su hija y de su madre, una mujer de 92 años con demencia. Para ella cada día es una batalla, madrugones para dejar a la niña en el cole, tardes interminables para cubrir los turnos pendientes, noches sin descanso atendiendo a su madre. Cuando su hija enfermaba, sus superiores no tardaron en recordarle que buscara una niñera o le dejara más horas en el cole. Con un sueldo ajustado a la hipoteca, al coche, a la comida, no había margen para más.
Yo llevo 32 años de servicio. El tema de conciliación en el servicio, yo creo que la Guardia Civil quizás sea de las que peores condiciones tengo. Entonces nosotros tenemos que jugar que tenemos unos turnos aleatorios. ¿Que es agradecido por parte de los superiores? No, no lo creo, no lo creo. Muy peligroso, muy mal pagado y te ponen bastantes problemas.
Conciliar dentro de la Guardia Civil es un desafío. Encarna es otra mujer luchadora que ha criado sola a su hijo con autismo y una discapacidad del 75%. A ella no le permiten hablar con los medios, pero su caso nos lo ha trasladado Sonia. Ella, destinada en un pueblo pequeño de la España vaciada, pidió un traslado a una ciudad donde su hijo pudiera recibir las terapias que necesita. La primera respuesta fue tajante, que pidiera una excedencia voluntaria para resolver problemas personales.
Alguno me llega a decir, bueno, es que para eso te pagan. Yo soy persona, aparte de llevar un uniforme que pone Guardia Civil. A mí el ministro me dice que esto no es cuestión de conciliación, sino de corresponsabilidad. Me lo ha hecho en dos ocasiones, creo.
Los obstáculos no son solo internos. La falta de efectivos hace que las guardias sean más largas y más frecuentes, complicando la conciliación. Los sueldos, inferiores a los de otros cuerpos, impiden que muchas puedan contratar ayuda. Y aunque la normativa en papel parezca reconocer derechos, en la práctica muchas mujeres se ven obligadas a elegir entre su carrera y su familia.
Quizás la pregunta no sea por qué hay tan pocas mujeres en la Guardia Civil, sino por qué, después de casi 40 años, aún no se ha hecho lo suficiente para que las que están puedan quedarse sin renunciar a nada. Aunque el discurso oficial insiste en que este es el gobierno más feminista de la historia y bla, 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 la realidad en esas casas cuartel cuenta otra historia. La de mujeres que han tenido que pelear, no solo por su vocación, por su uniforme y su servicio, sino también por el derecho a conciliar sin renunciar a su carrera. Mañana es 8M, sí, pero me temo que de estas señoras no va a hablar casi nadie. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia reivindicativa del día.
Hasta el lunes.
Adiós.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Por qué antes escribía con frases tan largas y ahora hemos pasado a leer libros que tienen frases más cortas?
Tú tienes que ponerte en el contexto de los escritores del siglo XIX, que ellos cobran por palabra.
¿Interesante?
¿Qué desayuna un niño japonés?
Mis padres me servían sopa, cuenco de arroz y algunas fuentes de proteína.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
He leído que muy pronto la inteligencia artificial será capaz de hacer gestiones por nosotros. Me refiero directamente a sacarme unos vuelos o reservarme un restaurante.
Correcto, sí.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
78.194 78194 serie 57057.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Let me see you move. Come on, come on, come on, come on.
Tengo una noticia de última hora. Se investiga un posible caso de violencia machista en Jaén. Una mujer asesinada en Martos. De momento no hay más detalles, ni que decir tiene que durante la noche en COPE mantendremos informados. Posible caso, otro asesinato de una mujer, en este caso en Martos, Jaén. A ver qué pasa. Y como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sanidad ha lanzado una advertencia sobre 13 medicamentos que podrían aumentar el riesgo de desarrollar ludopatía. La mayoría de estos fármacos se utilizan para tratar el Parkinson. El doctor Álvaro Sánchez Ferro es neurólogo en el Hospital 12 de Octubre de Madrid y ha explicado en Herrera en COPE lo que provoca esta medicación.
Alteraciones en estos circuitos cerebrales de recompensa que todos tenemos, ¿no? Para gratificarnos, ¿no? Y un poco favorecer conductas. En algunas personas esos circuitos están alterados en el cerebro y estos fármacos pueden potenciar esas alteraciones, ¿no? Y pueden potenciar este tipo de conductas, pues como se ha comentado, la ludopatía. Sí que es algo que vigilamos mucho.
Y está... sí, ibas a decir algo, Ángel,
tira,
¿no?
Tira.
Está lloviendo mucho estos días y sin parar, además. Si miramos el mapa, las nubes grises nos van a seguir acompañando muchos días. Nos lo ha contado en COPE el portavoz de la EMET, de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo.
Tiempo desapacible en prácticamente todo el territorio, con lluvias ampliamente repartidas, intensas en zonas del oeste peninsular, zona centro y los Pirineos. También con rachas de viento intensas y un descenso de la cota de nieve, que a partir del sábado a mediodía se situará en torno a unos 900 a 1200 metros. Las nevadas serán copiosas en zonas de montaña.
Cuidadito con el coche, los traslados, información previa y obediencia.
Sí. Y hoy no hemos tenido parte sobre el estado de salud del Papa como estos días atrás. Hasta el sábado, en principio, no tendremos nuevo comunicado por parte de la Santa Sede. Eso sí, hemos podido saber que Francisco ha pasado buena noche y que ha dedicado el día al descanso y la oración. Lo contabas en el arranque de la linterna.
Según fuentes del Vaticano, su jornada ha transcurrido tranquila, en reposo, fisioterapia y trabajo. Además, ha rezado 20 minutos en la capilla del hospital. Su condición sigue siendo estable dentro del complejo cuadro médico. El pronóstico continúa siendo reservado.
Y el periodista y escritor Eric Frattini revela algunos de los secretos desconocidos de la salud de Hitler en su nuevo libro, El paciente A, la historia médica de Adolf Hitler, que nos ha presentado aquí en La Linterna.
Buenísimo, una pinta
muy curioso.
Muy interesante.
Sí, lo hablaba antes con Paloma. Recoge la información de los diarios de Theodor Morell, que es médico de cabecera entre 1936 y 1945 de Hitler. Como por ejemplo, episodios cuando le suministró somníferos y estuvo un día entero durmiendo justo el 5 de junio de 1944, en pleno desembarco de Normandía.
Claro, él no ordena a dos divisiones blindadas que estaban en Luxemburgo que reforzaran las playas de Normandía. ¿Pero por qué? Porque estaba dormido. ¿Cuánto valía ese chute de somníferos? ¿Cuánto podía valer? ¿5 centavos de dólar en el año 44? Claro, fíjate lo que ahorró, las pérdidas aliadas que ahorró el que Hitler estuviera dormido el 5 y el 6 de junio.
Fíjate.
Qué buena historia. Es curiosísimo el libro, muy interesante.
Bueno, hemos tenido sección musical, como cada viernes, con Paloma Serrano. Y bueno, vaya sección nos habéis dado entre los dos. Mucha música, claro.
Ella
eso
a mí
primero.
Me ha dado la sección.
Bueno, ahora ponemos los audios y que los oyentes juzguen. Efectos especiales también ha habido hoy y alguna regañilla.
Vamos a disfrutar de tres temas que fueron éxito en décadas diferentes. Ahora hace el ruido del rebobinado, Expósito. Muy bien, 1978.
No sé quién me caía peor, si Madonna o David Bowie.
No lo estás diciendo en serio, está el micro abierto y lo está viendo todo el mundo.
Da igual.
Pues es una cagada.
Bueno.
Pues es una cagada.
¿Y? Que si llego a saber que te sienta tan mal, lo hubiera dicho antes.
Ya. Paloma estaba indignadísima.
¿Qué boca tiene?
Dale, vas a decir
¿qué
tú.
Boca, ¿de qué barrio será? ¿Qué boca tiene?
Estaba indignadísima, Paloma.
Pues ya, pues ahora sí que la cago ella.
Bueno,
voy a meter leña a los dos todos los viernes.
Pensarán los demás. Después de esto, ¿qué más puede pasar en La Linterna? Pues que te pongas poeta, como si fueses Lope de Vega, y te pongas a hacer con rimas una gracieta.
Mira aquí que me gustaba el tío este cuando hacía
Adriano.
Rock and roll, ¿eh?
Adriano, es que es un tipo más
¿quién?
Muy interesante. ¡No! ¡Casi!
Es que el tío lo tiene todo. Es Capicúa, Adriano Celentano, macho. Me pillas en el instituto y te hundo, tío.
Estamos en el borde, ¿eh?
Bueno, perdón,
la frontera, ¿eh?
El borde tú y yo.
Nunca se me olvidará. Hay que recuperarlo, ¿eh? Una crónica,
¿sí?,
de una campaña electoral en pleno informativo
Alberto,
de Alberto Escalante llegando, cubriendo la campaña electoral de,
aquí estoy,
de Podemos,
¿sí?,
llegando a la estación Joaquín Sorolla, inconmensurable, y yo en directo, ¿a qué estación has llegado? Y empieza el otro, a una estación de Valencia, donde ya fue.
De verdad. Bueno, es tremendo. Es que
¿cómo haces una crónica electoral de una campaña de Podemos?
Pues eso,
o te metes
no
un poquito con la estación, estás perdido, claro.
Bueno, mientras llega la linterna de la iglesia, nos vamos con Mago de Oz. Ha fallecido a los 58 años Sergio Cisneros, Quisquilla, ex teclista de la banda.
Sí. 58 años. Cuatro minutos, la linterna de la iglesia con Irene Pozo y equipo. Irene, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, como llevamos ya casi un mes, muy pendientes del Papa Francisco, pero también hablas de los voluntarios, mañana es 8M, tienes un programa completito.
Pero llenito, y el jubileo de la esperanza, que no se nos olvide. Este fin de semana, tú lo decías, turno de los voluntarios. Vamos a tener oportunidad de saludar a algunos de ellos, conocer también de cerca la labor que llevan a cabo y además, pues en vísperas del Día de la Mujer, hablamos en nuestra tertulia del papel de la mujer en la iglesia y nos preguntamos, ¿qué aporta la vida profesional y familiar de una mujer actualmente a la vida y la misión de la iglesia? Veremos a ver.
Pues te escucho, nada, en tres minutitos, Irene.
Hasta ahora.
Adiós.
Que nos dejan nuestros sueños para encontrar el camino y no perdernos hacia la tierra de Dios, donde habita la ilusión. Y verás que tú puedes volar y que todo lo consigues.
Bueno, pues nada, Ángel.
¿Qué?
¡Qué buen fin de semana!
Igualmente, porque te da pena decírmelo, tienes miedo.
No. Te veía tus cosas, pues no quería tampoco molestar, pero he tenido que...
Sí, me has molestado, sí. Adiós.
Adiós.
Molesto, como siempre.
Porque hoy tú vas a sonreír, hoy te toca ser
Expósito.
La linterna.